Como decía Raúl, estamos ahorita como en un intermedio entre libro y libro, ¿verdad? Y estas predicaciones temáticas expositivas, que son temas que creemos que son muy importantes para la iglesia, para el entendimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando una segunda parte de lo que veíamos el domingo anterior sobre ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y le puse como subtítulo una iglesia muy estimada por el Señor. Si algunos de ustedes no vieron, no estuvieron aquí en el domingo pasado, pueden revisar y les pediría que revisaran la predicación, la primera parte en YouTube, ¿sí? Nos buscan ahí como Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Hay varias con el mismo nombre, pero por el logo y todo eso ahí se pueden dar cuenta. Entonces, hermanos, las buenas nuevas de salvación, esa palabra evangelio, buenas nuevas de salvación, tienen sentido cuando entendemos las malas nuevas, ¿verdad? Las malas noticias. Dios, el creador de todas las cosas, nos creó para Él. Dice Pablo en Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tú y yo fuimos creados para Él. Y sin embargo, la mala noticia es que todos nos hemos separado de Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Le dimos la espalda a Dios, no vivimos para lo que Dios nos creó, de hecho vivimos contrarios a Él, transgrediendo sus mandamientos, ignorándolo a Él o menospreciándolo del todo. Y Dios podría habernos dejado en condenación, que su justicia, porque Dios es justo, simplemente cayera un día sobre cada uno de nosotros. Pero Él no quiso hacer esto. Se hizo hombre, habitó esta tierra, vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos vivido. Jesucristo, hombre, obedeciendo al Padre en todo, glorificándole en todo, amándole con todo su corazón, su alma, mente y fuerzas, como tú y yo debíamos haberlo hecho. Y Él lo hizo en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Tanto en esa vida perfecta, como en esa muerte cruenta, porque Él decidió pagar por nuestros pecados en la cruz. Él se entregó y pagó tu deuda y mi deuda en ese lugar para que tú no tengas que pagar lo que justamente mereces, sino que puedas ser de Dios para siempre. Y entonces veíamos la vez pasada este pasaje de Efesios 5:25, donde Pablo, tomando este modelo de el matrimonio como un símbolo de lo que es todavía más importante, el matrimonio futuro de Cristo y la iglesia, toma este pasaje y dice, nos dice a los maridos: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo resaltaba desde la vez pasada esto, ¿verdad? El amor de Cristo. Déjenme decirlo de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo. Sabemos que Dios ha amado al mundo, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de manera muy específica y muy especial, la Biblia nos enseña que Cristo se entregó por la iglesia, que dio su vida por la iglesia, que el amor de Dios hacia el mundo cobra un significado especial por aquellos que vendrían a ser su iglesia. El amor, pues, de Cristo es de tal calidad y magnitud por la iglesia que estuvo dispuesto a darlo todo por ella. Y entonces, cada persona, cuando entiende su situación, su posición delante de Dios como pecador, como transgresor, bajo condenación, por medio de la fe, al creer que Cristo Jesús murió y resucitó por sus pecados, viene a ser parte de la iglesia. Y decíamos, sí, Dios coloca a cada creyente como parte de la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos, en todos los lugares. Pero lo que es algo que tú debes decidir y que tú debes tomar acción para lograr es ser miembro de una iglesia local, ¿sí? La iglesia universal se expresa de manera real, física, en iglesias como esta, iglesias locales. Y eso tú debes decidirlo y tú debes integrarte a una iglesia local. Y nos dice Pedro, en 1 de Pedro 2, 9 y 10, hablando a los creyentes, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y lo que quiero que noten aquí, pues, es que Jesucristo se entregó por un pueblo. El lenguaje de Pedro aquí, como lo es también en muchas de las cartas de Pablo, está dirigido a nosotros como un pueblo, ¿sí? Una nación especial de su propiedad, redimida, una nación santa que anunciara su gloria a todos los demás. Déjenme decir que mucho de esto que estamos estudiando respecto a ser miembros de la iglesia local es complementario a lo que Dios nos ha estado enseñando desde hace muchas predicaciones a lo largo de los libros que hemos estado recorriendo semana a semana los domingos y especialmente en las últimas semanas, en el último tramo de Romanos. Los que han estado aquí y pudieron estudiar con nosotros Romanos 12, 13, 14, 15, incluso el 16, recuerden eso, ¿sí? Esto es complementario. Dios sigue con el mismo tema, ¿ok? Entonces, dijimos la vez pasada que muchos pasajes en el Nuevo Testamento nos dan un lenguaje que es muy claro sobre pertenecer o ser miembros de una iglesia local, además de que tú como creyente seas miembro de la iglesia universal. Y voy a presentar de nuevo algunas de esas metáforas que presenté el domingo pasado. Acompáñenme a orar para continuar con la presentación de la palabra de Dios. Amado Señor, por favor, ayúdanos. Ayuda a cada uno de nosotros que estamos aquí, a mí, en el sentido de poder expresar lo que tú enseñas claramente en tu palabra, pero también a cada uno de mis hermanos para poder recibir en sus corazones tu enseñanza. Que seamos íntegros, Señor. Todo lo que has enseñado es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Ayúdanos, por favor, a no ser selectivos para tomar solo lo que nos gusta y nos agrada, sino todo tu consejo. Que tu Espíritu Santo nos guíe e impacte nuestros corazones para obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, voy a hacer un breve resumen, pues, y decíamos que algunas de las metáforas bíblicas que Dios nos da en su palabra para describir a la iglesia es un templo espiritual, ¿verdad? Y dice que los creyentes somos como estas piedras vivas que formamos este templo espiritual. Un cuerpo espiritual, miembros unos de otros que conectados funcionamos como un solo cuerpo, ¿sí? Para llevar a cabo lo que Dios planeó y para ayudarnos unos a otros. Una familia espiritual, una familia espiritual. Decíamos, cada una de estas metáforas tiene un objetivo muy específico para que tú entiendas quién eres como creyente en una iglesia local o quién debes ser como creyente en una iglesia local. Y hablábamos de una familia ideal en el sentido, no perfecta, pero ideal en el sentido de que nos apoyamos, somos leales unos con otros, somos fieles, nos ayudamos, nos amamos, nos perdonamos, nos animamos, todo eso. Y Dios ha dejado pues estas metáforas para que tú te identifiques con ellas, ¿ok? Vean cómo cada una de estas metáforas implica que el plan de Dios no es el individualismo, sino hacernos parte de algo más grande. Los creyentes no podemos ser representados por ninguna de estas metáforas a menos de que pertenezcamos a ese conjunto o grupo o comunidad o pueblo llamado la iglesia local. Y de hecho, déjenme introducir otra metáfora que sería la novia de Cristo o la esposa de Cristo, ¿sí? La iglesia en su conjunto es la novia de Cristo y se desposará, será desposada con el novio en la eternidad, en las épocas eternas, ¿ok? Pero quiero que notes algo. Si yo dijera que yo soy la novia de Cristo, no suena, ¿verdad? Si alguna de las hermanas aquí dijera, yo soy la novia de Cristo, no suena. La Biblia no habla así. ¿Se dan cuenta? Los creyentes, la iglesia, somos la novia de Cristo y seremos la esposa de Cristo. Entonces, de nuevo, el punto aquí es que se refiere a este grupo de personas, a estos congregantes, y no de manera individual. Claro que la salvación es personal, individual, por fe de cada uno, por la gracia de Dios, pero Dios nos coloca en un cuerpo o nos coloca como parte de la novia de Cristo, ¿ok? Decíamos los propósitos de la iglesia local: impulsar la adoración congregacional a Dios, lo que hacemos los domingos básicamente, ser una colonia o embajada del cielo en la tierra en compañerismo y cuidado. De todo esto presenté algunos pasajes para demostrarlo bíblicamente, simplemente estoy haciendo un resumen. Número 3, dar a conocer la gloria de Dios a través del evangelismo y la enseñanza de la palabra. Y número 4, ser un medio por el cual los creyentes unen sus dones y recursos para el servicio de Dios. ¿Okay? Y todo esto fue explicado. Señalamos el domingo pasado que uno de los grandes problemas de las iglesias locales en la actualidad es la falta de lealtad de sus congregantes. Y yo te hice algunas preguntas a los que estuvieron aquí el domingo pasado. Te hice este tipo de preguntas. ¿Realmente perteneces a esta iglesia local? Hermanos, no estoy hablando, hoy tenemos a muchos invitados y damos gracias a Dios porque nos visiten y no tenemos nada en contra de eso, son bienvenidos. Pero hablando de aquellos que semana a semana o con regularidad se congregan aquí con nosotros, la pregunta específica es, si eres parte, si perteneces pues a la iglesia local. Y quienes nos visitan tal vez deben hacerse esa pregunta, no sé el caso de cada uno, ¿verdad? ¿Estás comprometido con esta iglesia local o solamente quieres tener los privilegios, pero no las responsabilidades? El pastor John Stott, que ya está con el Señor hace muchos años, escribe esto, dice, debemos preguntarnos continuamente, ¿estamos creciendo juntos en madurez cristiana? ¿Estamos sirviendo juntos al Señor, a la iglesia y al mundo? ¿Estamos creciendo en amor y cuidado unos a otros? Entonces, las conclusiones del domingo pasado eran, número 1, ten en alta estima lo que Dios aprecia, su iglesia, la iglesia de Cristo. Dios la ama. Tú y yo tenemos que amarla y apreciarla. Número 2, Únete en compromiso como miembro de la iglesia local que Dios ha establecido. Número 3, sé fiel a Dios en primer lugar y como fruto de tu lealtad a Él, sé leal a la iglesia local donde te congregas. Y número 4, usa tus dones en unidad con los dones y capacidades de los demás creyentes para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado, adorándolo a Él y anunciando su gloria hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero presentar lo siguiente sobre la disciplina bíblica, y de nuevo quiero decir, porque crédito a quien crédito merece, ¿verdad?, que al preparar estas enseñanzas, además de estar leyendo la Escritura, obviamente, y estudiándola, he sido muy ayudado por autores como el pastor Miguel Núñez, pastor John Stott, Peter Masters, Jonathan Lehman, Barnabas Piper, ¿ok? Y me han ayudado a tener claridad en lo que voy a exponer o lo que estoy exponiendo. Quiero que revisemos ahora este concepto que voy a poner aquí. Espero que a nadie se le paren los pelos de punta. ¿Sí? Bueno, algunos sí, dice acá Diego. Quiero que estudiemos juntos este tema, porque además de ser un tema relevante, y no pretendo que esta sea una exposición completa, exhaustiva, sobre el tema de la disciplina, pero lo que quiero que entiendan es, al ver estos pasajes que voy a presentar aquí, la unión de la iglesia, el carácter de la iglesia como un cuerpo, ¿sí?, como una familia, como un grupo, como esta nación de Dios, okay, esta nación santa de Dios. Es lo que quiero que capten en lo que vamos a revisar, porque en estos pasajes encontramos mucho sustento para lo que muchas iglesias llamamos membresía de la iglesia. Okay? Entonces, voy a presentar aquí algunos versículos de la epístola de Pablo a los Corintios, la primera. Y este pasaje es muy conocido, y es un pasaje fuerte y es un pasaje en algunos aspectos controversial, pero vamos a enfocarlo sobre todo desde el punto de vista del carácter de la iglesia, ¿ok? Entonces, capítulo 5 de Primera de Corintios, versículos 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, entendemos, ¿verdad?, en el contexto. En esta congregación, en este grupo de hermanos, uno de ellos está teniendo una relación íntima sexual con la mujer de su padre, podríamos decir su madrastra o simplemente la mujer con la que ahora su papá está casado, no su mamá, ¿verdad? Y Pablo está alarmado por lo que ha sucedido en la iglesia de Corinto, que él conoce bien, estuvo ahí más o menos año y medio, es lo que nos narran las Escrituras, pero está más alarmado aún, no solo por el hecho de lo que ha sucedido con ese supuesto hermano, sino porque la iglesia no ha hecho nada al respecto. ¿Lo pueden ver en el contexto? Por eso les dice, ¿cómo es que se jactan de eso? Parece que están envanecidos en lugar de tomar acción y cuidar de este hermano y de la iglesia. Ese es el contexto de lo que Pablo les está explicando, ¿verdad? Dicen los versículos 3 al 5, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y vean ahora lo que les indica, lo que deben hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, todo parece indicar que es un creyente, o por lo menos Pablo, seguramente junto con muchos de los congregantes en Corinto, piensan que este hombre que está pecando de esa manera es un creyente. Y lo que está haciendo es terrible, está deshonrando el nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando David, el rey David, pecó y el profeta Natán vino a reprenderlo y le dijo: tú has hecho blasfemar a los enemigos de Dios por lo que hiciste, ¿sí? Bueno, esta persona en medio de esa congregación está viviendo de tal manera que el nombre de Dios está siendo deshonrado. Y ellos deben reunirse, es la instrucción de Pablo. Dice: yo espiritualmente voy a estar con ustedes y la autoridad del Señor de Jesús va a estar con ustedes. Y a ese hombre, básicamente lo que quiere decir es que lo expulsen de la iglesia. Ahorita lo va a aclarar más Pablo. Ya dijo algo en los versículos anteriores, pero lo va a aclarar más. Expúlsenlo. Una vez exhortado, si él no se quiere arrepentir, sáquenlo de ahí. No puedo tomar tanto tiempo para explicar todo lo que implica, pero entendemos que Pablo se refiere, si él es un creyente, entonces el estar fuera de la iglesia lo va a dejar a merced de Satanás. ¿Sí lo ven? Y Satanás va a lograr cosas en él, de las cuales Pablo espera que no pasen más allá de lo físico, pero que en lo espiritual, si es un verdadero creyente, sea salvo, o sea, siga siendo salvo. Nadie pierde su salvación, hermanos. Si es salvo, será salvo en el día del Señor. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Ok, voy a saltar algunos versículos y ahora Pablo sigue con el tema, pues, exhorta, antes de estos versículos, él exhorta a que no se contaminen. Está hablando de la levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa, si alguno de ustedes recuerda este pasaje. Dice: no se contaminen. Y entonces en el versículo 9 les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Okay? Entonces sigue Pablo en lo mismo, ¿verdad? Pablo les está diciendo: yo les he mandado que no se junten con los fornicarios. Pero Pablo sabe que él puede ser malinterpretado, ¿no? Y dice: pero no estoy hablando que no se junten de alguna manera con los del mundo. Si eso fuera, ¿a dónde nos iríamos, verdad? ¿Cómo le haríamos, no? El plan de Dios nunca ha sido una sociedad monástica por allá aislados. Al contrario, Dios dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, que hagamos discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Desde acá hasta lo último de la tierra. Entonces lo que Pablo está aclarando es que él se refiere a que no aceptemos en medio de la coinonía, del compañerismo cristiano, a uno que diciéndose hermano es esto: fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, etcétera. ¿Sí lo ven? Está claro, ¿no? Dice: ni siquiera coman con él. Y entendemos, hermanos, que se trata no tanto de que en ningún momento te sientes a comer con él, sino que no esté en el compañerismo cristiano. Ese es el punto, básicamente. Que sí haya una distinción, porque es una persona que se dice creyente y sin embargo no vive como creyente. Y los creyentes de la iglesia no podemos seguirlo tratando como si nada pasara, que era exactamente lo que estaban haciendo los corintios. Nadie decía nada, nadie hacía nada, y él seguía siendo aceptado como si estuviera viviendo para el Señor cuando no lo estaba haciendo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y les dice ahora en el 12 y 13: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Noten esa palabra. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces noten ahora estas dos palabras que el apóstol Pablo está utilizando: dentro y fuera. ¿Dentro y fuera de qué? ¿Dentro y fuera de qué? de la congregación, de la iglesia. Dice Pablo, los que están afuera, los incrédulos, Dios se encargará de ellos. Queremos predicarles el evangelio para que sean salvos y no queden bajo condenación. Pero están bajo condenación, es lo que dice la Biblia, ¿se acuerdan, no? Están bajo condenación. El que no ha creído ya está condenado, dice Jesús o el evangelista en Juan. Dice, pero a los de adentro. Entonces, aquí lo que quiero que noten, pues, es la distinción de adentro y afuera. Hay personas que estamos adentro de la congregación y hay personas que están fuera de la congregación. El punto es pertenencia. Ese es el punto. Los que pertenecen son los incrédulos. Perdón, los que no pertenecen son los incrédulos. Los que pertenecen son los creyentes. ¿Sí? Los que son creyentes son parte del pueblo redimido. Están conectados espiritual y físicamente en una iglesia local. En cuanto a la disciplina misma, también quiero decir algunas cosas. Les decía, esto no es exhaustivo en cuanto a la disciplina, pero algunas cosas importantes. La disciplina es importante para que la iglesia glorifique a Dios, para que honremos a Dios. Nuestro Dios es santo. Y Él nos ha mandado que seamos santos por cuanto Él es santo. Y el nombre de Dios es honrado y glorificado cuando una iglesia vive para el Señor, creciendo en santidad. ¿Ok? Y cuando hay pecado en la iglesia, el pecado es tratado, se atiende como una enfermedad que no puede dejarse ahí. Como un cáncer que se empezara a manifestar y no atendemos. Entonces, es muy importante, ¿verdad? La disciplina es un acto de amor. La disciplina está dada por Dios para mantener la salud espiritual de la iglesia. Sin disciplina, una iglesia no crecería sana, porque todos somos susceptibles de fallar. De hecho, todos fallamos. Y en ocasiones podemos estar demasiado atraídos por el pecado o distraídos por el pecado o capturados por algún pecado. Estamos perdiendo de vista a Dios, perdiendo de vista nuestra salvación, perdiendo de vista la santidad, y la iglesia está para ayudar. La iglesia está para ayudar y la disciplina es una herramienta que Dios nos ha dado para ello. Entonces, aunque fallamos continuamente, nuestro objetivo es obedecer a Dios, serle agradables, y es un objetivo genuino. Somos muy imperfectos, no hay ninguno perfecto aquí. Decimos muchas veces, ¿verdad?, que si tú vienes aquí a esta iglesia buscando una iglesia perfecta, mira, si la fuera, mejor no te quedes aquí porque tú eres imperfecto, ¿verdad? La echaríamos a perder. Entonces todos fallamos, pero si eres creyente, de verdad quieres obedecer a Dios, de verdad quieres agradarle, quieres estar en comunión con Él, quieres crecer en santidad, ¿ok? Entonces toda iglesia local debe estar buscando que sus miembros estén creciendo en santidad. Y la disciplina en la iglesia es necesaria cuando cualquiera de sus miembros atenta contra esa santidad. La santidad de Dios y la santidad de la iglesia. Entendemos bien que la santidad de Dios no es afectada en sí, ¿verdad? En esencia, Dios sigue siendo santo. Nada de lo que tú y yo hagamos le va a afectar a Él en el sentido de hacerlo menos santo, ¿se entiende eso? Pero sí es afectado su santidad y su gloria en el sentido de lo que los otros ven que hacemos, de qué pensamos de nuestro Dios, de cómo valoramos a nuestro Señor. En ese sentido es que deshonramos su santidad y su gloria, ¿ok? Y en esos casos, pues, la disciplina se usa para reivindicar la santidad de Dios, corregir al hermano que pecó, acompañarle en un proceso que lo restaure, sanar sus heridas y los daños que causó y fortalecer su carácter para evitar que siga pecando de la misma manera. ¿Se entiende todo eso? Eso debemos hacer en una iglesia. Vean el pasaje Está la letra un poco más chica, pero creo que lo alcanzan a ver, y si no hay en sus Biblias. Mateo 18 es el pasaje clásico donde nuestro Señor Jesucristo enseña en esencia esto. Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, más allá de que a veces algunos creyentes aplican esto de ponernos de acuerdo en cualquier cosa que pidiéramos, y Dios, nuestro Padre que está en el cielo, lo hará, y que Él está en medio de nosotros cuando dos o tres nos ponemos, como dice ahí, nos congregamos en su nombre. A veces se aplica eso a la oración congregacional. Yo no voy a discutir ahorita si se puede aplicar o no. Creo que sí se puede aplicar, pero el contexto no está hablando básicamente de eso. Está hablando de cuando un hermano en la iglesia, un creyente o alguien que consideramos creyente, peca, ¿verdad? Y entonces tu responsabilidad, si pecó contra ti o te das cuenta de que está pecando, es ir con él y en amor reprenderle. Y reprenderle, lo hemos explicado muchas veces, no es que vayas a regañarlo y darle unas cachetadas, ¿verdad? Sino que trates de corregirlo, que en amor le ayudes para que él se dé cuenta qué está haciendo. Y si él lo reconoce y se arrepiente, dice: has ganado un hermano, él es hermano. Sigue adelante la convivencia y, ¿verdad? Y la comunidad y el compañerismo y la coinonía. La palabra coinonía en griego quiere decir eso, ¿verdad? Convivencia, compañerismo, ¿ok? Pero si no te oye, vas a tener que llamar a otros dos o tres que funjan como testigos. No de lo que hizo, sino del hecho de que tú lo estás queriendo ayudar, ¿verdad? Y ellos van a estar ahí para ayudar en esto. Y de nuevo, si ya no solo tú, sino vienes con dos o tres hermanos más, se le vuelve a plantear: hermano, sabemos que estás haciendo esto, te hemos visto hacer esto, o hiciste esto contra mí. Por favor, reconócelo y arrepiéntete. Si no los oye a esos tres o cuatro que están ahora reunidos, díselo a la iglesia. O sea, a un grupo representativo de la iglesia, por lo menos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Exhortación de nuevo, ¿sí? Se le va a exhortar de nuevo. Se le va a tratar de ayudar a que reconozca algo que no ha querido reconocer todavía, para que se arrepienta y corrija y viva para el Señor. Y si no le hace caso a la iglesia, dice: tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, considéralo que no es un creyente, no es un hermano. ¿Se fijan por qué? No porque haya pecado, porque si no nadie estaríamos aquí, ¿verdad? Nadie seríamos hermanos, sino porque no quiere reconocer que ha pecado y no quiere arrepentirse. Y la iglesia debe tratar de ayudar al hermano a reconocer y arrepentirse y corregir su vida, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, ese es el mecanismo que hay que seguir. Pero lo que quiero que vean de nuevo es la autoridad de la iglesia, la autoridad de la congregación, no solo de los pastores, hermanos, sino de la iglesia como tal, de la congregación, que tiene autoridad, como decía Pablo en el pasaje pasado de Primera de Corintios: ustedes reunidos conmigo espiritualmente, con la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, tomen acción por esta persona que no está queriendo arrepentirse. Pues es el mismo, Pablo lo tomó de aquí, esencialmente, ¿no? La congregación, la iglesia, fíjense la autoridad que tiene la iglesia, dada por Dios bíblicamente, para en un momento dado reconocer a alguien como creyente. ¿Se dan cuenta? ¿O no? ¿Sí lo ven en estos pasajes? Por supuesto que esto no es algo que se toma a la ligera, ni se trata a la ligera. Hay un proceso, hay oración. A ninguno de nosotros nos gusta confrontar a nadie, ni individualmente, ni en grupo. Pero Dios dice que es necesario hacerlo. Y el objetivo, si se dan cuenta, es restaurar. O sea, tiene varios objetivos, pues exaltar y honrar la santidad de Dios, preservar la buena salud espiritual de la iglesia y, si es posible, corregir y restaurar al creyente que se ha empeñado en pecar. ¿Ok? Queremos ayudarle. En ningún momento la idea de la disciplina de la iglesia es simplemente, te cachamos en algo, sal de aquí, ¿verdad? No. Siempre nuestro objetivo debe ser tratar de ayudar al hermano a corregir y crecer en santidad, porque en algún momento cualquiera de nosotros va a necesitar lo mismo. ¿Se acuerdan de Gálatas? Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? O sea, restáurenle, ayúdenle, enfréntenlo correctamente en amor para que pueda ser restaurado, pero siempre hazlo con humildad, considerando que tú también puedes ser tentado y que en algún momento tú también puedes ser corregido. Y si me ven aquí, ya lo hemos dicho varias veces desde acá, si tú me ves pecando, yo te agradecería enormemente que vinieras conmigo y me lo digas en amor. ¿Me va a gustar? No me va a gustar. Ya alguna vez algunos me han reprendido en X cosas. ¿Me gustó? No me gustó, pero ¿qué necesario era? ¿Qué necesario es? Y así debemos estar pensando cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy aquí en esta iglesia? ¿Solamente para escuchar un mensaje bonito todos los domingos? ¿Solamente para que me ayuden y me sirvan cuando necesito? ¿O estoy dispuesto a que me corrijan, que me ayuden, que me enfrenten cuando estoy fallando, cuando estoy perdiendo de vista los objetivos de Dios, etcétera, etcétera? ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Déjenme decir, dejando el tema de la disciplina, aunque no del todo, necesitas un cuerpo de Cristo para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Lógico. Necesitas un cuerpo de Cristo para que realmente seas parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo decimos así? Porque a veces hay personas que se congregan o asisten y tal vez dicen que son parte del cuerpo de Cristo, pero no son parte, nunca se han hecho parte. ¿Cómo puedes cumplir mandamientos como Juan 13:34, donde Jesús dijo que nos amáramos unos a otros, si no estamos en congregación, en comunión, en compañerismo unos con otros como hermanos? ¿Cómo puedes cumplir el mandamiento de Pablo, sobrellevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2, si ni siquiera sabes qué cargas tienen los de al lado o los del otro lado del salón? ¿Sí lo ven? Ese es un mandamiento. Y muchas veces nosotros no estamos siendo congruentes, porque deberíamos de estar interesados. Ahora, entiendo, ya lo hemos explicado también muchas veces, no quiere decir que cada uno de ustedes sepa todo lo que está pasando en la vida de los demás, no es así. Pero de alguna manera tienes que estar tan integrado en esta iglesia que los demás sepan cuáles son tus cargas, algunos de ellos por lo menos, y tú sepas de algunos de ellos, ¿verdad?, cuáles son sus cargas para ayudarles a sobrellevarlas. ¿Cómo puedes obedecer las palabras de Pedro? Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Primera de Pedro 4:10. Si solamente vienes el domingo, llegas apenas cuando están las alabanzas y en cuanto se termina te vas. Y no ministras tus dones a los demás. Entonces, solo se puede cumplir con estos mandamientos a través de la membresía de la iglesia local, ser verdaderamente miembros. Y ahora, yo aquí quiero, de verdad, hermanos, con la ayuda de Dios, quiero que analices tu vida en esto. Mira, a veces los creyentes, todo ser humano, pero los creyentes en particular, somos muy propensos a esto. Somos muy selectivos. Es decir, hay algunos mandamientos que nos quedan muy claros, que nos gustan, con los que estamos de acuerdo, y esos enfatizamos, ¿no? Pero hay otros que no. Ahí están en la Biblia, tienen la misma autoridad, están al mismo nivel, pero no los enfatizamos. ¿Te ha pasado eso? No, es que el hermano, yo lo vi el otro día, entró en una cantina. Está mal. Bueno, sí iba a testificar, no sé, ¿verdad? Pero probablemente no esté tan mal, pero... O lo vi embriagado, ¿no? Y nos sale el celo de, ¿no? Hay que ir a reprenderlo, hay que ir y, ok, disciplinarlo, exhortarlo, lo que tú quieras. Pero otros mandamientos no les hacemos caso. Entonces tú puedes ser muy celoso, por ejemplo, de no tomar alcohol, de no andar engañando a tu esposa o a tu esposo con otros hombres o mujeres, ¿sí? Eres muy celoso de eso y qué bueno. Eres muy celoso de no mentir y qué bueno. Pero ¿y de congregarte? ¿Y de ser miembro de una iglesia? ¿De ser parte de una congregación? ¿Sí lo ves? Luego esos son esos mandamientos. Como de, ¿te acuerdas cuando Jesús dice, nuestro Señor Jesucristo dice, que si alguno guardara uno de estos mandamientos muy pequeños? ¿Te acuerdas cuando dice eso? Jesús lo que está diciendo es, no descuides nada. Entonces, la exhortación a tomar en serio la iglesia, a tomar en serio el ser parte de la iglesia local, el pertenecer a la iglesia local, no lo puedes dejar ahí a un lado, ¿ok? Voy a citar aquí a algunos de estos autores que ya mencioné sus nombres. Algunas de estas son citas un poco largas, pero por favor no se me pierdan y rescaten esto. Ah, bueno, me faltaba este pasaje de la disciplina. No sé por qué se me quedó allá atrás, pero Hebreos 12, 6 y 7 y 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ya comentamos, ¿verdad? Esa, si Dios al que ama lo disciplina, en la iglesia es lo mismo. Si amamos, debemos disciplinar. Y si nos sabemos amados, debemos estar dispuestos a ser disciplinados si estamos haciendo lo incorrecto, ¿ok? Entonces ahora quiero entrar a este tema, vean la palabra pertenecer. Y aquí voy a citar entonces algunos de estos autores. Ray Ortlund, ustedes pertenecen a Cristo. Dios nos creó para pertenecer tanto a Él como unos a otros, pero nuestra soberbia nos alejó tanto de Él como unos de otros. Ahora Jesús nos está trayendo de regreso tanto a Él como a los demás. Jesús no ha salido a salvar individuos aislados dispersos por allí. Él está creando y reuniendo una nueva comunidad donde cada uno pertenezca de manera profunda tanto a Él como unos a otros. Barnabas Piper, que tú pertenezcas a una iglesia es algo moralmente bueno, algo sobre lo que Dios sonríe con agrado, y es algo que debe producir en nosotros paz y gozo porque nos acerca al corazón de Dios. ¿Cómo funciona esto? Primero, significa que esto no es algo pasivo. Si algo es moralmente bueno, entonces es algo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces tenemos una obligación de actuar en obediencia. Así que una parte de pertenecer es ser intencionales y comprometidos. Nuestra tendencia natural siempre es a la inercia, hacia la pasividad y hacia lo que nos resulta fácil. Pero Hebreos 10, 24 y 25 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí hay un claro llamado a tomar una acción intencional como parte de la iglesia para estimularnos al amor y a las buenas obras, a no dejar de congregarnos, sino animarnos unos a otros. Pero noten que el tono no es el de una mano pesada. No es un tono de haz esto o verás. Eso no haría a la iglesia un lugar para pertenecer, sino algo que nos abrumaría. En lugar de eso, es una exhortación a edificarnos unos a otros. Es una orden que hará el pertenecer más fácil y enriquecedor. Dios nos está dando una dirección clara y al seguirla encontramos una clara recompensa. Al obedecer a este mandamiento, estamos participando en dar la bienvenida a otros, en pertenecer, encontrando nosotros mismos nuestra pertenencia. Se me hizo clarísimo, pues. ¿Sí? Entonces, pertenecer es el plan de Dios para cada creyente, para ti si eres creyente. Y si no eres creyente, el plan de Dios es que seas creyente para que pertenezcas primero a Él y en segundo lugar a los demás. ¿Sí? Entonces, pertenecer, si lo ven ahí, lo que Él está diciendo es, o sea, Ve el amor de Dios detrás del mandamiento. Dios te está ordenando que pertenezcas a una iglesia local intencionalmente. Pero no solo como un mandamiento, sino porque es lo que tú necesitas y tus hermanos te necesitan en ese sentido. Nos necesitamos unos a otros. Hay una identidad. Miren, cuando hablamos de la identidad en Cristo, la identidad del creyente, la identidad en Cristo es lo más maravilloso que hay, ¿verdad? Es lo primero que tiene que haber. Incluso cuando hay hermanos que son lastimados en cualquier lugar, en su familia, en la misma iglesia, la identidad en Cristo, el que tú como creyente estás unido a Cristo, eres hijo de Dios, has sido perdonado, eres justo en Cristo, tienes una salvación eterna que nadie te puede quitar. Todo eso, tu identidad en Cristo, debe animarte y alentarte aún cuando los demás no te tratan como esperarías, ¿no? ¿Sí? Pero en segundo lugar, Dios también tiene una identidad del creyente como parte de su cuerpo, que es lo que he estado tratando de demostrar desde la vez pasada. No es solo tu identidad como creyente personalmente, aisladamente con Cristo, lo cual es importantísima y fundamental, pero en segundo lugar, tu identidad como parte de ese cuerpo de Cristo, esa familia de Cristo, ese templo espiritual, esa novia de Cristo. ¿Ok? Entonces, tienes que pertenecer. Y ahí es donde yo te pido que tú analices cómo estás, si realmente estás perteneciendo o solamente vienes los domingos. Miren, venir cada domingo, ser constantes cada domingo es parte de pertenecer, pero es insuficiente. De verdad es insuficiente. Lo hemos dicho muchas veces aquí. En esta iglesia procuramos reunirnos en grupos pequeños de estudio. Algunos de ellos se dan el mismo domingo a las 10 de la mañana. Muchos otros se dan a lo largo de la semana. Todos los días prácticamente de la semana tenemos grupos pequeños, familiares, por ahí hay algunos de mujeres, etcétera. ¿Okay? Pero la idea es, si tú realmente vas a ser intencional, si tú realmente quieres pertenecer, no solo nominalmente, sino verdaderamente pertenecer, conéctate con un grupo pequeño. Pregunta qué días, a qué hora hay estudios, etcétera, y conéctate ahí. Porque si te reúnes en un grupo pequeño, en la práctica, pues va a ser mucho más fácil que conectes que conozcas a algunos otros hermanos y conozcas sus cargas y conozcas sus retos y conozcan ellos los tuyos, y entonces funcionemos como un cuerpo verdaderamente que se nutre y se anima uno a otro, ¿verdad? Estamos haciendo, ustedes son testigos de que estamos haciendo un esfuerzo ya dirigido los varones aquí. Y estamos reuniéndonos en grupos de 3 o 4 varones para conectar, ¿sí? Tenemos nuestra próxima reunión de varones el 12 de septiembre, sábado, en la mañana, 8:30, 10:30, 2 horas nada más, café y galletas para seguir conectando, pero nos estamos, esos grupitos que hemos armado, nos estamos conectando, porque lo que queremos es eso, que en la práctica, que en la realidad, pertenezcamos unos a otros, ¿verdad? Es el diseño de Dios, es el plan de Dios, que tú participes ahí, que juntos construyamos una iglesia y una cultura de pertenecer. ¿Sí? Que si tú perteneces, sepas, yo pertenezco ahí, pero no solo nominalmente, realmente. Sé que ahí hay hermanos que me conocen bien, unos mejor que otros, pero me conocen, me reciben, oran por mí, me apoyan, me ayudan, y yo a ellos. ¿Sí? En la práctica, en la realidad. Esa es una cultura de pertenecer y ser iglesia que debemos desarrollar juntos, incluso en el sentido de nuestras luchas con el pecado, porque todos estamos luchando contra el pecado. Si eres creyente, estás luchando contra tu pecado. Si eres creyente, debes matar tu pecado. Y yo matar mi pecado. Si tú no matas tu pecado, como decía John Owen, te va a matar a ti. Entonces, en esa lucha es donde necesitamos ayudarnos. Hermano, estoy batallando con esto. No es lo mismo, ¿verdad? Pecar y soltarte en las manos del pecado y deleitarte en ese pecado a estar luchando contra el pecado, aunque caes frecuentemente, aunque caigo frecuentemente. ¿Sí lo ves? Y en esa lucha necesitamos la oración de unos por otros, el consejo de unos a otros, el consejo bíblico, etcétera, y orar juntos unos con otros. Entonces estamos buscando eso, queremos hacerlo de verdad. Dios quiere iglesias con miembros comprometidos, activos, leales, que se esfuerzan por apoyar a la congregación para llevar a cabo juntos la gran comisión que está escrita aquí, que está en la escritura, ¿verdad? Que Él nos ha dado. Si llevas poco tiempo con nosotros, puedo entender que te tomes un tiempo en conocernos. Está bien, así debe ser. Debes tomarte tu tiempo para saber si somos una iglesia bíblica, si realmente queremos servir al Señor, si realmente queremos adorarle y honrarle como Él nos marca en su palabra. Pero una vez que nos conozcas lo suficiente y decidas estar con nosotros, hazte miembro de la iglesia, comprométete con ella, como se supone que estás comprometido con el Señor. Entonces, ahora, ¿qué requisitos? Con esto termino, ¿verdad? La recta final. ¿Qué requisitos tenemos en Iglesia Bíblica Gracia Soberana para que seas miembro? Bueno, en primer lugar, que el solicitante sea un creyente. Obvio, ¿no? Es obvio. Es obvio. Para que seas miembro, debes ser un creyente. Si hay personas, y yo pienso que todos los domingos asiste gente que no es creyente, queremos que sean creyentes para que luego entonces sean miembros. En segundo lugar, que el solicitante esté bautizado en agua, porque de esa manera el creyente ha dado testimonio de que se identifica con la muerte y resurrección de Cristo para vida eterna. El domingo 6 vamos a tener el bautismo de varios hermanos aquí, ¿ok? Tercer lugar, que el solicitante tome el curso de inducción los domingos a las 10 de la mañana. Allá nos reunimos, los pastores nos rotamos dando ese estudio. Tú me dices, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, es verdad, no lo dice explícitamente, pero estamos tratando de aplicar principios bíblicos con sabiduría. ¿Por qué para nosotros es muy importante que si quieres ser miembro, parte de esta iglesia, vengas a nuestro estudio a las 10 de la mañana con los pastores? Por varias razones, porque ahí nosotros te damos a conocer nuestra declaración de fe. O sea, en resumen, ¿qué es lo que creemos de la Biblia, ¿no? Creemos a la Biblia, creemos a toda la Biblia, pero en 20 párrafos podemos darte a entender lo que creemos. Y lo estudiamos, o sea, no solo te lo leemos para que sepas, sino lo estudiamos, nos gozamos en estudiar quién es Dios, qué son las Escrituras, la elección, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, el mediador, etcétera, ¿no? Los estudiamos y nos gozamos en estudiar contigo. El propósito está, o el objetivo de que seamos los pastores ahí, es precisamente conocerte, conocer a las personas que van llegando y que están pensando quedarse con nosotros y que nos conozcan. Es un grupo pequeño, normalmente somos ahí de 6 a 12 más o menos, de manera que hay oportunidad de interactuar, de preguntar, de ¿verdad? Eso nos permite, entonces permite, digamos, a los que van llegando a conocer a la iglesia y nos permite a nosotros a conocerte. Y desde ahí empezamos a darnos cuenta si es creyente, no es creyente, en qué cree, etcétera. Y empezamos a caminar juntos de alguna manera. Por eso lo hacemos así, ¿ok? Entonces, una vez que terminas, son 21 semanas, una vez que terminas puedes llenar, te animamos a llenar lo que le llamamos el pacto de la iglesia, que sería como una especie de solicitud de que quieres ser miembro, ¿verdad? Nos regalas tus datos y nos regalas tu firma y estás, es como una solicitud a la iglesia de que quieres ser miembro, ¿sí? Hermanos, sabemos que un papel no sostiene la membresía, ¿verdad? Un papel es simbólico, es representativo, pero queremos que sea algo que tú veas formal y que nosotros también veamos formal, ¿no? Y que nos digas, nos plasmes ahí, quiero ser miembro de esta iglesia. Ya entendí lo que esta iglesia cree de las Escrituras y quiero ser miembro de esta iglesia y por eso le estoy poniendo ahí mis datos y mi firma, etcétera, ¿ok? Entonces, una vez que firmes, vean lo que vamos, estoy terminando ya, muy cerca de la hora, estoy terminando. Lo que vamos a hacer, queremos darle mucho más, no sé cómo decirle, identidad, fuerza, claridad a la membresía de la iglesia, ¿ok? Entonces, hemos hecho sesiones que yo llamaría como extraordinarias de miembros a lo largo del tiempo, esporádicamente, pero lo que vamos a hacer ahora a partir de este año, porque queremos que antes de que finalice el año tengamos nuestra primera, llamémosle así, primera reunión o asamblea ordinaria de miembros, ¿ok? Y entonces, en esas asambleas que se van a hacer 4 al año, estamos hablando de 4 veces, ¿no? Nos reunimos solamente los miembros y tenemos algunos objetivos con ello, ¿verdad? Informar la situación financiera de la iglesia, informar sobre planes, proyectos y presupuestos relevantes para la iglesia, informar quiénes han presentado su solicitud para ser nuevos miembros y que los demás miembros los conozcan desde acá y los ratifiquen. Normalmente los pastores de la iglesia ya hemos estado, ¿verdad?, en contacto con los que quieren ser miembros, ya los conocemos de alguna manera. Ahora los presentamos en esa reunión, o sea, damos nuestra recomendación de que sean nombrados miembros. Tenemos su solicitud y queremos que ratifique el resto de los miembros y entonces que sepan bien quiénes son miembros, porque ese es uno de nuestros problemas que hemos tenido. Tenemos miembros, sí, pero algunos de los miembros no saben quiénes son los miembros. Hay una lista, la puedes consultar si quieres, pero ¿me entiendes? O sea, mucho más, ¿no? Desde aquí los presentamos, les damos un momento para que se presenten, etcétera, y ya sabemos, ah, mira, es tal y tal, ya tiene tanto tiempo con nosotros, quiere ser miembro, ¿verdad? Y empezamos a conectar de manera estrecha. También, si fuera necesario, en una reunión de miembros es donde un proceso de disciplina, si es el caso, pudiera ser informado, ¿verdad? De lo que ya hablé antes, ¿no? Y otra razón muy importante para elegir diáconos y pastores cuando sea el caso en su momento, ¿ok? Entonces, simplemente es un poquito una idea de cómo, ¿no? Entonces, decía yo, muchos de esos asuntos que se traten en las reuniones ordinarias o extraordinarias de miembros, de asambleas, pues son considerados primero y evaluados primero por los pastores de la iglesia y luego llevados a la asamblea para que la membresía de la iglesia lo conozca y haya oportunidad, ¿verdad? O sea, digamos, es para informar, para resolver, para ratificar o para votar según sea el caso, ¿ok? Entonces, con eso cierro la enseñanza de hoy. Espero que cada uno de ustedes reciba la palabra de Dios y no se quede en la orilla. Y se hagan miembros y sean miembros reales, ¿verdad? Reales, en compañerismo, en unión, todo lo que eso implica, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Amado Señor, pues gracias porque tú diste tu vida por la iglesia. Y nos queda claro que, aunque es impresionante pensar que ninguno de los creyentes, ninguno de los que ahora somos tus hijos, ninguno de los que ahora pertenecemos a tu iglesia era digno. Y por nosotros mismos no somos dignos. Pero eso es lo que nos asombra y nos llena de gratitud, que tú hayas querido morir por pecadores, por gente necesitada, débil, que no solo te fallamos siendo incrédulos, sino que te seguimos fallando ya siendo creyentes. Pero gracias, porque tu perdón es completo. La paga de nuestro pecado consumado fue. Y ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que estamos en ti. Ayúdanos, pues, a entender la manera como tú amas y valoras a la iglesia y cómo tu proyecto desde siempre fue unirnos a ti y entre nosotros como ese cuerpo y esa familia y esa esposa de Cristo, esa esposa tuya, Señor. Así que ayúdanos a no tener esto solo como un concepto o como algo de labios, sino de verdad, que pertenezcamos primero a ti y luego unos a otros, porque ese es tu diseño y es tu plan, y que nos ayudemos, nos animemos, nos exhortemos, nos fortalezcamos unos a otros para llevar a cabo tu plan, tu misión, y honrarte y glorificarte siempre. Ayúdanos, por favor. Derrama tu gracia, Señor, en esta iglesia local. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios nos ayude con todo esto, hermanos.